7 de julio de 2022. Subrayo la fecha porque vamos a hablarte de otra. El 1 de noviembre de 1755. Son las 10 de la mañana del Día de Todos los Santos. Comienza una jornada familiar y tranquila para los vecinos de Cádiz y de Huelva, hasta que de repente la tierra comienza a temblar con mucha fuerza. Unos minutos después, una ola gigantesca de unos 12 metros de altura cubre por completo las pequeñas poblaciones que salpican la costa de ambas provincias. Este sonido tan inquietante es el de un tsunami, como el que hubo en 1755 y dejó entre 1.000 y 2.000 muertos entre Cádiz y Huelva, y fue consecuencia de un fuerte seísmo en el Atlántico del que Lisboa se llevó la peor parte. Allí 60.000 personas fallecían en lo que se conoce como el Gran Terremoto. Todo ocurrió, como te digo, hace 3 siglos, pero no es el único tsunami que ha sufrido nuestro país, ¿verdad, Pilar García Muñiz? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, John. Pues mira, volvemos a este siglo, 21 de mayo de 2003. Ese día se registró un terremoto y después un tsunami en la franja del Mediterráneo, situada frente a las costas de Argelia. 40 minutos después, las olas llegaron a alcanzar las ciudades más importantes de Baleares. Bueno, afortunadamente en esta ocasión no hubo fallecidos, pero sí se registraron destrozos, por ejemplo, en las embarcaciones del puerto de Mahón.
La pregunta es si España puede volver a sufrir un tsunami y cuáles serían sus consecuencias, y la respuesta, según la UNESCO, es que sí, que es un riesgo real. Algunos expertos dicen que se trata de una afirmación alarmista, pero oye, este organismo mantiene que las probabilidades de que en los próximos 30 años, que no es tanto, el litoral mediterráneo sufra un tsunami con olas de más de 1 metro de altura son de casi el 100%.
Sí, la UNESCO también cree que hay posibilidades, además muy altas, de que se produzca en el Mediterráneo un maremoto de olas de más de 3 metros de altura y 600 de fondo, con consecuencias que podrían ser devastadoras. Yo creo que la palabra tsunami no la conocíamos como tal, John, pues hasta las Navidades de 2004, cuando se produjo un tsunami, ¿te acuerdas?, en el sureste asiático, que se llevó por delante de la vida de más de 200.000 personas. Un tsunami que recoge muy bien esta película.
A ver, vamos, ¿qué es eso? ¿Un telescopio?
¡Levanta!
¡Suelta! ¡Es Navidad!
Pues esta tragedia que el español Juan Antonio Bayona relató en esa película, en Lo imposible. Y después el tsunami de Japón, que en 2011 provocó el desastre nuclear de Fukushima, sirvieron para que la ciencia pues se pusiera las pilas. Investigadores de todo el mundo se afanaron a partir de entonces en poder detectar un fenómeno así, al menos con el tiempo suficiente para poder llevar a cabo una evacuación rápida y que logre salvar el mayor número de vidas posibles.
Aquí en nuestro país podemos presumir de tener un modelo pionero, por cierto, para predecir la llegada de un tsunami. Lo han desarrollado en la Universidad de Málaga. Gracias a potentes algoritmos y a un software propio, pueden calcular cuánto tiempo tardaría en llegar a la costa la primera gran ola de un tsunami. Lidera este proyecto Jorge Macías, doctor en matemáticas. Claro, profesor, es que qué importante es saber no solo si va a suceder, sino cuánto tiempo nos va a dar para poder reaccionar, ¿no?
Efectivamente, es muy importante saber cuánto tiempo tenemos que para reaccionar, ya que no podemos predecir cuándo va a ocurrir. Entonces, no podemos saber cuándo va a tener lugar. Lo que hay que intentar es poder reaccionar rápido una vez que ha ocurrido y ser capaces de saber cuál va a ser su efecto antes de que esa ola llegue a las costas.
Jorge, tú que conoces, eres un experto en este tema de los tsunamis. ¿Qué te parecen las afirmaciones de la UNESCO? ¿Hay riesgo real de que se produzca un terremoto devastador o un tsunami en nuestro país?
Bueno, en primer lugar hay que matizar las declaraciones, estas afirmaciones de la UNESCO, que lo que dicen es que, como decías muy bien al principio, puede producirse un tsunami en todo el Mediterráneo, en cualquier parte del Mediterráneo, en los próximos 30 años, con una altura de ola de aproximadamente 1 metro. Con lo cual, pues es una afirmación completamente cierta, completamente válida, porque estamos hablando de un tsunami de una magnitud, digamos, pequeña, normal, y estamos hablando de un periodo de tiempo de 30 años. ¿Que eso va a ocurrir en el Mediterráneo? Es muy probable. De hecho, ¿por qué lo dicen? Bueno, porque existen estudios de tipo probabilístico que intentan ver pues cuándo van a ocurrir estos fenómenos, en particular en el Mediterráneo, y con qué altura de ola. Y por tanto, si vamos a una altura de ola de 5 metros, pues a lo mejor nos dicen que van a ocurrir en los próximos 500 años. Por tanto, la afirmación de la UNESCO es absolutamente cierta. Lo que es un poco catastrofista, como decías, y alarmista, es decir que va a ser un tsunami devastador, porque está hablando de una altura de aproximadamente 1 metro o algo superior a 1 metro. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué eso va a ocurrir? Pues es muy probable. También es muy probable que no seamos nosotros en España quien lo suframos. Es mucho más probable que sea en el Mediterráneo Oriental, en el Mar Jónico, en el Mar Egeo, donde este tsunami tenga lugar, porque es donde esa actividad sísmica es más importante. Hombre, quizás no es conocido, ponía de ejemplo el de 1755, el de 2003. Claro, en los últimos años, desde 2015, ha habido 4 pequeños tsunamis en esta zona del Mediterráneo Oriental, donde la altura de ola ha sido pequeñita, de unos 20 centímetros como mucho, donde solo ha muerto, entre comillas, solo una persona en estos 4 eventos, pero han existido estos tsunamis. Y por tanto, si han existido, volverán a ocurrir. Y han existido con una magnitud muy pequeñita, de digamos 6,2, 6,4, 6,8. ¿Podría haber un terremoto de 7, 7,8 en esta zona? Pues sí. ¿Y produciría un tsunami como el que nos está diciendo la UNESCO? Pues claro. Entonces, las declaraciones de la UNESCO, pues hay que ponerlas en su contexto y son efectivamente ciertas.
Bueno, lo que sí es verdad es que la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿España está preparada para mitigar los efectos de un hipotético tsunami? Hombre, de 1 metro de altura, pues entiendo que sí, pero de más allá estamos, porque tenemos la manía de construir demasiado cerca de la costa.
Sí, hay mucha construcción en la costa, pero en nuestro país nos estamos preparando. Podemos decir que estamos a mitad de camino, tenemos como el vaso medio lleno o medio vacío. Existe ya un sistema de alerta temprana de tsunamis que está en el Instituto Geográfico Nacional, que detectaría ese terremoto submarino y vería cuál es su magnitud y dónde se encuentra localizado. Y con esta información, pues haría estas simulaciones numéricas a las que hacía referencia, con estos códigos, este software desarrollado en la Universidad de Málaga, que daría información sobre el tiempo que tardaría esa ola en llegar a la costa y cuál sería su altura máxima. Claro, son las dos variables más importantes que queremos saber de un tsunami. ¿Qué altura de ola nos va a llegar y cuánto tiempo vamos a tener para reaccionar? Y ahora esa información debe pasar a Protección Civil mediante una alerta, una alerta con colores, verde, amarillo, o naranja, rojo. Y entonces deben tomarse ya las medidas para evacuar o no evacuar a la población. Y esta es la segunda parte de ese vaso medio vacío que queda aún por hacer. Existen iniciativas pioneras en Europa, como es la de Chipiona, para hacer ser un municipio que sea tsunami ready, que esté listo ante el riesgo de tsunami. Pues, hombre, hay que decir que en Andalucía también estamos a la vanguardia, porque este tipo de estudios de inundación por tsunami se han realizado, que en el resto de España pues no se ha hecho.
Decía, fíjese, usted decía lo de Chipiona y le voy a despedir porque tengo que saludar al siguiente invitado que precisamente es de ahí. Jorge Macías, doctor en matemáticas de la Universidad de Málaga. Gracias y un abrazo.
Gracias a vosotros.
Le decía yo al profesor que vamos a hablar con alguien de Chipiona porque si ahí están preparados queremos saber por qué. Esta localidad gaditana es la única de nuestro país que se está preparando para un fenómeno así, quizá pues porque ya lo sufrió, como decíamos, en 1755. Bueno, pues el Ayuntamiento Chipionero quiere obtener la acreditación Tsunami Ready de la UNESCO y para ello están desarrollando Pilar un plan que tiene como objetivo minimizar los daños de una catástrofe tal.
Sí, por ejemplo, en las playas existen carteles que explicativos de cómo actuar y a dónde dirigirse, John, en caso de tsunami. Hay también, por ejemplo, mapas de evacuación y es que según lo previsto la población tendría hasta 1 hora de margen para ponerse a salvo si se produjera una catástrofe de estas características.
Pues hasta Chipiona nos vamos porque ya está Juan Pérez, que es agricultor de esta localidad. Juan,
buenos días.
Hombre, temor supongo que no, porque temor a la crisis, a estas cosas tenemos más que a otras cosas, pero aún así, ¿que puede haber otro tsunami en Chipiona? ¿Lo soléis comentar alguna vez?
Pues sí, porque si ya se ha dado una vez el caso con el terremoto que hubo de ahí de la parte de Lisboa, que nos afectó, y tenemos monumento, hay un monumento que se le denomina la Cruz del Mar, que es donde es en el último espigón de tierra donde se pararon las aguas, y claro que somos susceptibles a este fenómeno.
¿Y los vecinos de allí, Juan, están enterados todos de lo que está haciendo el ayuntamiento, que está tratando de conseguir esta certificación Tsunami Ready, que quiere decir que tienen un plan para minimizar los daños de una catástrofe así? ¿Es algo que conocen los vecinos?
Pues le tengo que decir a usted que no, realmente no conocen, digamos, lo que es el proyecto en sí. Sí que es verdad de que en el pueblo se habla de que están puestas las señales, de que hay un plan de actuación, de dirigirse en cuanto si hay una alerta de tsunami, pero claro, todavía el proyecto no ha llegado a la fase donde se les informa a los ciudadanos el cómo y el por qué y el cuándo. Entonces, ahora mismo lo que estamos es a la espera de que ese proyecto se vaya avanzando, y sí que hemos preguntado a responsables de aquí del ayuntamiento, y nos dicen que están trabajando para que Chipiona, como siempre, sea un pueblo, si cabe, más seguro.
Hombre, eso es importante porque además los turistas también eso lo agradecerán, porque no olvidemos que Chipiona es una de las zonas más turísticas que hay en España. Todo bienvenido, ¿verdad? Para que así la gente esté más tranquila, pero desde el punto de vista de la agricultura, claro, vosotros también tendréis que pensar, oye, es que no solamente vidas humanas, que como arrasen con todo esto, a ver qué me pasa a mí con el futuro laboral, ¿no?
Claro, pero hay que pensar, yo creo que siendo el único pueblo o el primer pueblo en España en tomar esta iniciativa y en tomar estas medidas, pues vamos a pensar en el valor humano, ¿no? Principalmente. Los de aquí, los nativos de aquí, digamos, los habitantes de la localidad, sabemos dónde nos tenemos que dirigir porque sabemos dónde está la altura del pueblo. Pero si pilla un tsunami de las características que ha hablado muy bien el doctor al que habéis invitado en el programa, pues estos turistas no sabrían dónde dirigirse. Así que desde el pueblo acogemos esta iniciativa con mucho agrado, con no creando una alerta, porque realmente desde el 1400 no sé cuánto que hubo el primer tsunami, a que vuelva a ocurrir, pues no es una cosa que vaya a ocurrir mañana. Entonces no es cuestión de dar un mensaje de alerta, ¿no? Porque en Chipiona se está haciendo esto por una alerta, no.
Por
adelantarse, claro.
Es por adelantarse. Común.
Es como,
eso es.
Ahí está, es como los... Perdone, es como los incendios. Los incendios...
Claro.
Hay que actuar antes que llegue el incendio.
Exactamente, pues Juan Pérez, como siempre el sentido común está ahí, a pie de calle, agricultor y vecino de Chipiona, gracias por estar con nosotros y un abrazo y que le vaya bonito.
Igualmente, muchas gracias.